Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del 28 de diciembre de 2020. Comenzamos.
Con esta emisión terminamos el año de la pandemia y para ello queremos saludar a todas y todos los compas que en México y el mundo siguen resistiendo al monstruo capital y sus sirvientes. También saludamos a quienes nos han acompañado y apoyado en este esfuerzo de información y diálogo social. Nuestro espacio sigue abierto a las colaboraciones de todas y todos. Esperamos que 2021 sea propicio para nuestros proyectos colectivos. Que la lucha siga.
Dos años de la Cuarta Transformación.
En julio de 2018, un desborde electoral llevó a López Obrador a la presidencia de la República, dando la mayoría parlamentaria a su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y convirtiéndose, presidente y partido, en el principal actor de la política institucional en México. Se habló del surgimiento de un nuevo régimen e incluso de la Cuarta Transformación del país, similar a los episodios revolucionarios que han refundado la sociedad mexicana a lo largo de su historia.
A dos años de distancia, el polvillo mediático levantado por la retórica de las y los nuevos mandones comienza a asentarse, dejando ver el páramo desolado en que capitalistas y gobernantes han convertido México. Cerrando un año más de transmisiones, Nebulosa propone un balance sobre las líneas generales que consideramos más importantes de estos dos años de la supuesta Cuarta Transformación.
A las antípodas de la histeria derechista, es importante constatar que el gobierno actual ha perseverado en la repartición de subsidios económicos entregados a buena parte de las personas y familias en las peores condiciones de vida, al tiempo que se han producido modestos aumentos a los salarios, incluso en tiempos de pandemia. Este reparto de la riqueza social no solo ha paliado la situación de pobreza y marginación que construyeron los gobiernos desde De la Madrid hasta Peña Nieto, sino que ha consolidado la base social del López Obradorismo. El balance es contrastado, pues ese alivio de la miseria de las mayorías tiene como contrapartida el fortalecimiento de un caudillismo rancio, anclado en la figura presidencial.
El principal proceso que enfrentó el gobierno federal durante 2020 es la pandemia de SARS-CoV-2, que al escribir estas líneas ha cobrado más de 130.000 vidas en el país. La estrategia del gobierno ha sido la de asegurar la atención médica a las y los afectados, cuestión en la que ha tenido éxito al menos hasta finales de diciembre. Sin embargo, al intentar mediar entre la atención a la epidemia y el mantenimiento de una economía de por sí precaria y deteriorada, el gobierno de AMLO ha abierto brechas para el aumento de los contagios y de las muertes por COVID-19. A ello se debe sumar las actitudes prepotentes y machistas del líder máximo y de algunas personas cercanas a él que durante 9 meses se negaron a usar cubrebocas en sus apariciones públicas, como una forma simbólica de apuntalar la necesidad de los cuidados colectivos.
En tercer lugar, y como se había afirmado desde diciembre de 2019, la línea de batalla contra los megaproyectos de la 4T se ha ensanchado y ya ninguna maroma retórica por parte de los gobernantes y sus corifeos logra ocultar el hecho de que los favoritos del gobierno son los grandes capitalistas, implicados de mil maneras en los negocios de construcción y usufructo del Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Tres Bocas, el corredor transísmico y el proyecto integral Morelos. Gigantes empresariales de México y el mundo, empresarios grandes y medianos y diversas castas de la política institucional, en especial las Fuerzas Armadas, caminan de la mano con el gobierno federal para llevar adelante tales proyectos. Y muchas otras iniciativas de menor alcance, como el acueducto Independencia en Sonora, el aeropuerto de Creel, Chihuahua, o la fractura hidráulica fracking en Veracruz, avanzan del mismo modo en total acuerdo entre los mandones del país.
Al respecto, es especialmente preocupante el poder económico, político y social que ha ganado las Fuerzas Armadas debido a las decisiones presidenciales de otorgarles no solo la realización del aeropuerto de Santa Lucía y de tramos del Tren Maya, sino su usufructo en propio beneficio una vez que tales infraestructuras entren en operación. En la misma dirección de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, operó el sainete diplomático por el cual literalmente se rescató al general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional con Peña Nieto, que estaba detenido en Estados Unidos con graves cargos ligados al narcotráfico. El espejo de Brasil acecha a la 4T. Nadie debe de olvidar que la llegada a la presidencia de Bolsonaro en ese país, un militar en retiro, fue allanada por los escándalos de corrupción de los gobiernos progresistas y por las miles de concesiones que se hicieron a los grandes capitalistas, en especial de agronegocio y las finanzas.
Esos trazos gruesos permiten dibujar una transformación que se parece al parto de los montes, mucho ruido y pocas nueces. Los modestos beneficios para un número importante de personas que reciben las ayudas gubernamentales se desdibujan ante la entrega del país a los grandes capitalistas y ante la obcecación de López Obrador de impulsar un desarrollo capitalista que carece de bases en un mundo que se viene abajo de forma acelerada. Voceros de la transformación han lanzado al debate público una falsa disyuntiva, al preguntar si acaso queremos que regresen los nefastos gobiernos del PRI y el PAN. Nosotras y nosotros rechazamos la mediocridad, sin duda. No estaríamos mejor con Peña o con Anaya, pero no se trata de estar menos jodidos, sino de estar mejor.
La perspectiva para el año 2021 es de un ascenso de las luchas sociales en todo el país. Finalizada la pandemia, las exigencias gremiales y ciudadanas convergerán con las luchas en defensa de los territorios y de la madre tierra, dado que el gobierno de AMLO no ha dejado espacio alguno para negociar sus megaproyectos. Sigamos atentos y movilizadas.
Sigue la resistencia contra el proyecto integral Morelos.
Tras el desalojo del plantón de Apatlaco, el gobierno federal ha acelerado las obras para concluir el acueducto que abastecerá a la termoeléctrica de Huesca, además de realizar pruebas en dicha planta. También la resistencia persevera y ha instalado un plantón a las afueras de la termoeléctrica.
El sábado 19 de diciembre, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua denunciaron la presencia de integrantes del ejército que se detuvieron frente al campamento y mostraron sus armas a los opositores en un acto más de intimidación, que por fortuna no pasó a mayores. También se denunció el aumento de las actividades dentro de la planta, lo que hace temer que en breve se inicien las operaciones de la generadora.
El domingo 20 de diciembre se realizó un mitin para denunciar por enésima ocasión las afectaciones y los gravísimos riesgos que implica el proyecto integral Morelos. Una de las principales exigencias de las y los opositores es el resguardo del agua del río Cuautla, vital para la actividad agrícola de la región y que está en riesgo de ser contaminada al utilizarla en la termoeléctrica. Las y los manifestantes recordaron que el asesinato de Samir Flores sigue impune, 22 meses después de haber sido cometido.
Desde este plantón de la resistencia, les damos la bienvenida a todas y todos. Les agradecemos porque estén aquí y recordemos siempre a nuestro compañero Samir Flores Soberanes, que fue asesinado por estar en contra de ese megaproyecto, por estar en contra de que quitaran la vida de toda la gente que vivimos en las cercanías y se la han quitado a él. Por eso ha sido asesinado nuestro compañero, por decir la verdad, por tener argumentos. Por eso fue asesinado nuestro compañero Samir.
Al 7 de diciembre, cuando hicimos una manifestación en la Ciudad de México, metimos un oficio a presidencia. Días después, 11 de diciembre, nos dan la respuesta, pero no por medio de presidencia ni de gobierno federal, sino por parte de CFE. En ese aspecto y en ese oficio de la respuesta, según estipula que por cada litro de agua que ellos tomen, te van a regresar 5 litros más. O sea, eso es una mentira. ¿Realmente de dónde te van a regresar más agua? También, según ellos, estipulan que han invertido 236 millones de pesos en el sector hidroagrícola y social. Pues, ¿dónde están esos millones que ni siquiera los vemos? Seamos sinceros. Realmente, la termoeléctrica no se... Las turbinas no las deben de enfriar con agua sucia por la cuestión de que tienen metales pesados, grasas. Entonces, son equipos muy delicados. Entonces, la PETAR es un disfraz para ellos. Realmente ellos van a ocupar lo que son las aguas de manantiales, los mantos freáticos, todo eso. Nada más que están agarrando de argumento la PETAR. Realmente la lucha no nada más es de los ejidatarios ni de los campesinos, sino también de todo el pueblo en general, porque a todos los que nos van a afectar es al pueblo en general. Realmente todo el agua de los manantiales las ocupamos como uso doméstico todos. Entonces, en ese aspecto debemos hacer conciencia en todos los pueblos, a todos los ciudadanos.
Ya hemos denunciado que el juzgado y el tribunal que está a cargo de todos los amparos está actuando de una manera arbitraria, errónea, coludida. Es un juez de consigna. Sin embargo, lo que menciona en este incidente de violación, que la construcción del acueducto no viola las suspensiones que se le otorga a los ejidos. Sin embargo, le recuerda a las autoridades que tienen que respetar las suspensiones que tienen todos los ejidos, en este caso el ejido Tenextepango al respecto. ¿Y cuáles son esas suspensiones? Si bien dice que el acueducto no se podía suspender porque no estaba en tierras del ejido, aunque invariablemente lo que implicaba la construcción del acueducto es tratar de consumar la extracción del agua del ejido, lo que dice el juzgado es: no se puede disminuir el caudal del agua de los ejidos para el funcionamiento de la termoeléctrica. Y actualmente la termoeléctrica máximo lleva un caudal, digo la termoeléctrica, Río Cuautla, lleva un caudal de 1.800 litros por segundo, contando el agua de la planta tratadora. Tan solo el ejido de Tenextepango tiene una dotación de agua de 1.158 litros que está amparada. El ejido de Villa de Ayala, que acaba de ampararse también y le acaban de otorgar suspensión, tiene una protección a la dotación de su agua de 1.400 litros por segundo. El ejido de Moyotepec, que también tiene vigente su suspensión desde el 2015, tiene un caudal de agua de dotación de cerca de 700 litros por segundo. Todo esto son más de 3.000 litros por segundo que ni siquiera con la PETAR lleva el río Cuautla. No se puede disminuir ni un litro de agua siquiera para el funcionamiento de la termoeléctrica. Y eso lo recuerda el juzgado a López Obrador.
Con las y los compas que resisten, volvemos a decir agua sí, termo no.
Sobre el crimen de Ayotzinapa, algunos avances, pero ni verdad ni justicia.
El día 26 de diciembre, las madres y padres de nuestros compañeros ausentes publicaron un comunicado con el título Entre la esperanza y la incertidumbre, del cual les compartimos algunos fragmentos.
Para nosotros es difícil afrontar estos días de tradición y convivencia familiar. En nuestra mesa yace una silla vacía y eso lacera nuestra existencia. Han sido 6 navidades que hemos vivido en esta condición.
El presente año obtuvimos avances importantes, como las 80 órdenes de aprehensión, destacando las libradas contra Tomás Herón de Lucio, Carlos Gómez Arrieta, José Ángel Casarrubia Salgado, alias El Mochomo, el capitán José Martínez Crespo y algunos policías federales, así como la identificación de los restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre.
Reconocemos la voluntad política del gobierno federal y el presidente de la República. Sin embargo, esta no es suficiente para lograr verdad y justicia. se requieren acciones concretas y mayor colaboración y dinamismo de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyos miembros estuvieron implicados de manera directa e indirecta en la desaparición de los 43.
Al día de hoy no se tiene certeza del paradero de los jóvenes, existiendo varias hipótesis de lo ocurrido sin que ninguna esté fortalecida con datos de pruebas sólidos que permita dilucidar lo que pasó.
Las y los compañeros exigen la continuación de las investigaciones y sobre todo de la búsqueda en vida de los normalistas de Ayotzinapa, y nos invitan a seguir acompañando su lucha incansable por la presentación de nuestros compañeros ausentes. Con ellas y ellos gritamos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Asesinan a 4 integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero.
En un par de comunicados, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, denunció el asesinato de 4 de sus integrantes en Chilapa, Guerrero. El día 19 de diciembre, María Agustín Chino, Amalia Morales Huapango, José Benito Migueleño y Martín Migueleño fueron encontrados sin vida después de que fueran reportados como desaparecidos un día antes. Los asesinatos de los compañeros y compañeras se da en un contexto en el que el grupo narcoparamilitar, los Ardillos, mantienen un cerco sobre varias comunidades de la montaña de Guerrero.
En junio de 2019, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, declaró el cierre de su territorio ante la guerra que vive por parte de este grupo criminal y ante la inactividad del Estado. En noviembre de este año decidieron volver a abrir las comunidades, pero regresaron los homicidios. Son ya 28 compañeras y compañeros del Consejo Indígena Popular que han sido asesinados en los últimos 2 años sin que hasta la fecha haya habido justicia ni combate a este grupo delictivo por parte del Estado. Para mayor información visita la página del Congreso Nacional Indígena. Alto a la guerra contra las comunidades organizadas de Guerrero.
Toma del INPI. Avanzan los decretos expropiatorios.
A raíz de la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, por parte de la comunidad otomí residente en la ciudad Monstruo, se han llevado a cabo varias mesas de diálogo con el gobierno de la ciudad. Como parte de las exigencias de la comunidad otomí, el día 15 de diciembre se dio a conocer el inicio del decreto expropiatorio del predio de Zacatecas 74 en la colonia Roma. Este predio es habitado por la comunidad desde hace más de 23 años. Ante este anuncio, los otomíes mencionaron que el decreto se lo arrebatamos al gobierno. Es un logro de la comunidad. La toma del INPI fue para obligarlos a hacer su trabajo.
Las buenas noticias se vieron opacadas a los 12 días cuando integrantes de la comunidad otomí fueron detenidos después de que iniciaran la demolición de un inmueble. La demolición de varios inmuebles fueron acordados con el gobierno de la ciudad Monstruo. Sin embargo, el 17 de diciembre los compañeros fueron detenidos y golpeados por policías. Después de la presión que ejerció la comunidad otomí, fueron liberados horas más tarde.
Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 en la ciudad Monstruo, se decidió suspender las mesas de diálogo hasta el próximo 12 de enero de 2021. Para más información visita las redes sociales y la página de Regeneración Radio.